Estos días hemos aprendido un vocablo nuevo. Generación de cristal. No necesariamente todo el mundo tenía que saber qué era. Es así como psicólogos y antropólogos estaban denominando a la franja de chicos que entre los 18 y los 25 años se criaban un poquito entre algodones. Resulta que han demostrado lo indemostrable durante estas jornadas. Un camionero nos llamaba ayer, un camionero con dotes reporterísticas, porque en su viaje a la zona cero resulta que había visto ciertas cosas que nos contaba al final del programa.
Hola, hola, buenos días amigos de fin de semana. Mira, soy camionero, soy de Lorca, de catástrofes también sabemos un poco, y hay que ver la cantidad de buenas personas que hay en el mundo. He descargado en Valencia, venía de Barcelona, y la autovía venía de coches, de furgonetas, gente con ganas de echar una mano, camioncillos cargados con agua, con alimentos, con material. En un área de servicio, dos autocares, y no con turistas, sino con gente joven de 18 a 25 años, a coger fuerza, a coger un bocadillo y a seguir el camino para echar una mano. Se han bajado con sus botas de agua, con sus chalecos. Eso es digno de admirar, gente que ha venido a ayudar. Esto es para aplaudir, para darle las gracias. Hay muchísima buena gente en España.
Es que me encantó. Me encantó por muchísimas razones. Para empezar, por su expresión. Qué capacidad para percibir lo que acontece. Cómo los camioneros, que son un servicio básico, ya lo vimos en el momento de la epidemia, tienen además esta posibilidad de ficharlo todo, ¿no? Cómo nos lo contó, cómo empatizó y cómo subrayó esta cuestión de la generación de cristal. Para empezar, voy a pedirle a nuestro psicólogo Pedro Martínez, en esta nuestra escuela de vida, que nos defina la generación de cristal. Muy buenos días.
Pues hola, muy buenos días a todos. Sí, a mí me encanta la actitud de este camionero, ¿eh? Primero decir, qué maravilla. La generación de cristal, hombre, a mí es que los términos, estos términos con los que se intenta reducir a toda una serie, bueno, de generaciones que tienen muchísimos matices, pues nos incomodan, pero bueno, al fin y al cabo...
Son útiles.
Este tipo, sí, nos enseñan por lo menos a discriminar o a dar claves de qué puede... caracterizar a estos chavales que son supuestamente definidos y denominados como de cristal. Sobre todo, más que nada se refiere al término de las emociones. La capacidad que la persona tiene de generar, de gestionar esas emociones y de que, por lo tanto, le sirva para ser resistente a una frustración, ¿no? Esto es lo que primeramente se nota en este tipo de chicos, que son poquito resistentes a la frustración y que, debido a que, como tú muy bien has definido, han sido criados entre algodones, en cuanto la adversidad viene, parece como que podríamos decir que no son muy resilientes, cosa que vemos que hay matices, ¿eh? Pero bueno, esto en términos generales es lo que se viene diciendo.
Es gente además que se ha criado digitalmente, que está muy volcada hacia adentro, que está muy acostumbrada a moverse por internet y poco a relacionarse personalmente, y que no tiene una visión del futuro muy amable.
Pero fíjate, también se ha subrayado en ellos que son incapaces de implicarse en causas sociales, por lo menos en tener esa actitud y ese espíritu crítico que les permita analizar cuáles pueden ser las necesidades en contra de un régimen establecido, ¿no? Podríamos decir. Es decir, se les ha dirigido hacia que son, pues, como indolentes, como que es que no les da les da lo mismo y que simplemente son personas dirigidas hacia el placer, hacia el mundo hedónico, cosa que estamos viendo que no.
Esta ha sido una de las grandes consecuencias positivas de esta tragedia que hemos vivido. El descubrir una juventud jovencísima, la parte que va entre los 18 y los 25 años, que se ha lanzado a Valencia, que ha pedido incluso permiso en los colegios, en las universidades, que ha cogido los cepillos y que ha arrimado el hombro. Voy a preguntarle a mi madre, que tiene muchos nietos en esa franja de edad, ¿qué impresión tenía ella de estos jóvenes y si le ha sorprendido lo que ha ocurrido? Mamá, buenos días.
Hola, buenos días. No me ha sorprendido porque eso es una generación inteligente y, claro, han reaccionado. Y ellos no tienen la culpa que hasta ahora no han tenido que vivir situaciones críticas, porque ellos siempre han vivido en democracia y han vivido una época, pues, bastante benévola, aunque la democracia también es lo suyo, pero no han conocido otros sistemas duras y controversias, y entonces no han podido tampoco demostrarlo. Ahora, lo que se refiere a la educación, sí que ha habido una época que estaban bastante, lo que se decía antes, mimado, porque yo no sé por qué, porque estaban bastante consentidos en cosas pequeñas, cosas de poca, a lo mejor, importancia, lo que es la alimentación, que esto no me lo como, hazme otra cosa, hijo, ¿quieres una tortillita a cambio? En este sentido estaban pues bastante mimados. Pero eso no deja que sea una generación inteligente y ante una verdadera catástrofe como esta, reaccionan.
Sí, el ser humano al final demuestra estar bien construido. Había un aspecto de la generación de cristal que sí que se dijo, y es que no eran empáticos, que eran más bien indiferentes.
Totalmente, que eran egocentristas, egoístas, hedonistas, es decir, que iban hacia ellos,
a lo suyo.
Ellos y ellos, ¿no? Yo muchas veces, incluso aquí en estos micrófonos, he dicho que no lo veo así. No lo veo así porque mi contacto con este tipo de jóvenes continuamente me hace ver que, y además me sorprendo muchísimas veces cuando son capaces de hacerte valoraciones totalmente críticas respecto a cómo está constituida la sociedad y cómo son los movimientos en estos momentos, incluso políticos, ¿no? Y cómo implica a la población. Nos hemos encontrado también paralelamente con personas con alta sensibilidad, jóvenes con alta sensibilidad, jóvenes que son no solamente empáticos, sino que desbordan empatía, que se les va, ¿no?, de su propio cuerpo.
A lo mejor es que no les habíamos expuesto o no se habían visto expuestos, como dice mi madre, porque fíjate, andando por Chiva nos decía un ciudadano importante, Javier Tarín, que es albañil, que pinta pisos y que además es un gran taurino, bien conocido de personas relevantes de ese campo, que nos hablaba del toro de cuerda, por ejemplo, y que tiene una cultura amplísima, que le había sorprendido la reacción de la gente joven porque en los primeros minutos y en los primeros días habían permanecido en las casas. Y después ellos mismos, nos lo contaba él, habían hecho un juicio de decir, es que estaba yo en mi casa viendo a lo mejor lo que oía por la radio o por la televisión, escuchando sobre todo las redes sociales y viendo los vídeos. Y de repente me he dado cuenta que tengo que ayudar. O sea, como que ellos han hecho una reflexión, fíjate.
Claro,
eso me decía Javier Tarín.
No, pero eso que tú acabas de comentar no es sencillo y tiene que estar instaurado en el cerebro, ¿eh? Es decir, la empatía no se adquiere de hoy para hoy, ni porque yo vea en un momento determinado algo que me pueda sorprender mucho y que genere o desarrolle ese comportamiento altruista. No. No, no.
Esto, o sea, la empatía no viene de serie.
Empatía,
yo creí que sí, que era como el olfato o como...
La empatía se va construyendo, obviamente, claro que tenemos componentes genéticos, pero se va construyendo y decimos precisamente que la empatía comienza a construirse a partir de los 5 años. Es decir, que no es una cuestión que aparezca porque tú tengas un rasgo más o menos, obviamente sí que... determinados rasgos hacen que, bueno, pues que la empatía sea expresada de una u otra forma o incluso que llegue a no ser expresada.
Yo creo que también se enseña, porque la empatía se enseña a los niños, hay que enseñarlos, ellos no lo van a aprender por sí solo. Si tú vas en el autobús y entras...
Acabamos de perder a mamá, que últimamente tiene problemas en la comunicación. Pues tiene toda la razón, porque cuántas veces nos ha dicho en el autobús, y además nos lo ha afeado en voz alta, te levantas y dejas que esta persona anciana, te levantas que esta persona embarazada, te levantas que esta persona discapacitada necesita ese sitio. Y claro, si tú no se lo dices a las personas no lo hacen.
Las personas no lo hacen, pero siempre diríamos, ¿por qué no lo hacen, Cristina? Pues no lo hacen muchas veces los niños pues por el miedo a lo desconocido, la vergüenza en público de que te miren, que puedan ellos, en estos casos interiorizar, entender, ¿no? Y esto les hace ser más retraídos en este tipo de comportamientos. Y ahí estamos los padres, evidentemente, para dar ejemplo con nuestros modelos y también apoyar a que esto se haga. Pero a ver cómo lo hacemos. No lo hacemos imponiendo, lo hacemos dirigiendo, ¿no? Entendiendo cuál está siendo el proceso por el cual el niño no lo hace y acompañando esto.
A veces cosas como las que aprendía yo con las monjas en el cole, las clases de urbanidad, es asunto que yo creo que debiéramos recuperar. Por ejemplo, cuando utilizamos los móviles en unas reuniones y ni siquiera miramos al otro. O cuando estamos en una comida familiar o de sociedad y estamos embebidos en nuestros aparatos y no nos prestamos atención los unos a los otros. Es un movimiento en realidad instintivo básico y muy cómodo, porque seguimos en nuestro run-run. Pero lo cierto es que es tan sencillo como educar a la gente y que nos eduquen y nos digan, no, es que en las comidas o en las reuniones a lo que se atiende es a las personas que tenemos delante.
Quizás esta generación lo que tiene es eso, ¿no? Esa tendencia a que la comunicación solamente se reduce a muchas veces a la interacción con un móvil, ¿no? Y esto ya no solamente son ellos, es socialmente también nosotros. Y por lo tanto, claro que sí. Es decir, tendríamos que hacer o tenemos que hacer un análisis, una reflexión acerca de nuestros comportamientos y cómo lo hacemos en familia. Es muy sencillo, claro, abstraernos de nuestros problemas utilizando algo que encima nos da la coartada, ¿no? Y es a veces incómodo el hacer ese gesto. Hoy en día mucho más. No, hay que plantearlo desde muy pequeños, porque la comunicación, la expresión de esas emociones en la comunicación va a dar seguridad y por lo tanto aumenta también la empatía.
Pues mira, a mi madre lo que le había ocurrido es que se le había ido la luz, ¿verdad, mamá?
Sí, es que es la tercera vez esta mañana que tenemos cortes de luz, pero es general. O sea que no tenéis nada que ver.
Comentabas tú que muchas veces a la gente joven hay que enseñarla, que en el autobús hay que decirle que se levante, o que cuando ve una persona cargada con bolsas tiene que hacerse cargo.
Son muchas cosas. Si ven una persona en balada, pregunta quién es, hay que enseñarles, decirles que es una señora que hay que ayudarlos porque ha tenido un accidente. Los chicos hay que explicárselo todo. Y así empieza la educación y así poco a poco van aprendiendo empatía. No lo van a saber por sí solo.
Me pregunto qué va a ocurrir cuando esta generación vuelva a sus colegios, vuelve a sus casas y influya en los que le rodean. Porque ahí va a haber un contraste también entre quien ha permanecido enterrado en sus redes sociales y quien ha acudido al lugar de trabajo.
Bueno, pues van a ser un buen ejemplo y unos buenos relatos y unas buenas reflexiones respecto a esos colegios, a esas universidades, donde esos grupos incluso se generen para transmitir la experiencia. Porque la experiencia que están teniendo ellos es una experiencia de seguridad, de afrontamiento del momento crítico y de cómo somos capaces los seres humanos de reaccionar, ¿no? Ellos sí van a tener esa sensación de que hay como dos mundos. Un mundo que verdaderamente confía en sus posibilidades y se dirige y se lanza a la ayuda, y otro mundo que sigue todavía en el miedo y en la sensación de que me tengo que quedar en mi zona de confort.
Fijaos que yo echo en falta en los colegios, no sé qué opina mi madre a este respecto, algunas cosas que se hacían, que yo hacía con las religiosas con las que me eduqué, por ejemplo. El pedir dinero con motivo del domun o con motivo del Día de las Misiones, que era una responsabilidad que uno asumía porque iba con una hucha por las calles, porque superaba la vergüenza, porque solicitaba, te hacía pensar que había personas en otros lugares del mundo que no tenían lo que tú tenías. El escuchar a los misioneros que venían al colegio a contarnos lo que se comía, claro, en tal sitio, en tal otro. El dejar de comer en los días de ayuno el postre. Algo tan sencillo como poner la manzana o la naranja en un lugar común y prescindir de él, realmente era muy educativo. Yo a veces veo que los centros pues los llevan a los museos, que está fenomenal, en ocasiones incluso a los parques temáticos, los sacan de excursión, pero yo no sé hasta qué punto esto que ha quedado como actividad caritativa y que a veces tiene un rebozo de cosa antigua, no habría que recuperarlo. ¿Tú qué opinas, mamá?
Pues sí, eso es bastante educativo. Es bastante educativo en este sentido, pues la Iglesia siempre ha hecho mucho. Y claro, es que vivimos un mundo que no nos fijamos mucho en las necesidades de los demás. Y la Iglesia siempre ha insistido en esto. Ahí está Cáritas, que está haciendo muchísimo en el mundo. Y continuamente se lo recalcan en los colegios religiosos, eso sí.
O sea, irse a dar unos bocatas a unos mendigos en el metro en invierno o acudir a un centro de las Hermanas de Madre Teresa a fregar a la gente que no lo puede hacer, que tiene el SIDA, por ejemplo, es sumamente educativo.
Bueno, es que realmente sí. Parece como que es el reducto de algún tipo de colegios que incluyen, incluso universidades que incluyen en sus planes educativos el trabajo social en determinados momentos de la vida. Por ejemplo, cuando se es adolescente. Y cuando incluso se va a afrontar ya la etapa de la adultez, ¿no? Es ahí cuando estos colegios, estas universidades, que por desgracia parece como que son solamente el signo y que luego se califican como, bueno, pues gestos que tienen un interés, no. Son gestos que enseñan y que si verdaderamente nos quitáramos ese sesgo,
claro, y no es una cuestión religiosa, estrictamente me refiero desde el punto de vista, digamos, de la ascripción de fe. Es una cosa que tiene que ver con el ser humano y que tiene que ver con la solidaridad, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí sobre los abrazos y los abrazos que te levantan en la vida y los abrazos que te ayudan a salir adelante. Vamos a hablar después en la tertulia de chicas. Tenemos un apartado para tus mensajes de sonido. ¿Qué abrazo te sacó adelante? 666-55-40-00. 666-55-40-00. 00. Gracias a los dos.
Buena semana.
Esto no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana, ni unos meses. La gente tiene que volver a intentar rehacer su vida.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.